Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero en particular agradecer a la presidencia de Uruguay, a la representación del PNUD en Uruguay y a todos ustedes asistentes por haber venido hoy y por darme esta oportunidad para hablarles del informe de desarrollo humano del 2010. En este año se cumplen 20 años del año en que se publicó el primer informe. Este informe fue producto de las discusiones entre grupos de intelectuales, académicos en la época, y gente que estaba preocupada justamente por algo que estuvo, creo que muy bien capturado en las palabras del presidente, que es esa idea de que el desarrollo verdadero, el desarrollo auténtico, va muchísimo más allá del ingreso, va muchísimo más allá del Producto Interno Bruto. Bueno, ¿cómo lograr medir eso en un número? Había dos personas, hubo un equipo, por supuesto, muy grande de investigadores, personas muy prominentes, intelectuales. Hubo dos personas que liderizaron ese proceso. Uno era un economista de Pakistán, pakistaní, llamado Mahbub ul Haq, y otro de ellos un economista hindú, llamado Amartya Sen, que años más tarde ganaría el premio Nobel por sus contribuciones al estudio del desarrollo humano y el estudio de las capacidades y a la economía del bienestar. Y en una entrevista reciente, Amartya Sen cuenta sobre estas conversaciones y estas discusiones que tenía con su gran amigo, Mahbub ul Haq. Ellos habían estudiado en la universidad. Ul Haq se había ido a ser jefe de la Comisión de Planificación de Pakistán. Después había regresado, había estado un tiempo en el Banco Mundial y después finalmente llegó a Naciones Unidas con la misión de hacer un informe para capturar esas ideas de que el desarrollo va más allá del ingreso. Y Mahbub ul Haq le decía: tenemos que conseguir algo, un número con el que nosotros podamos medir a los países, que sea una alternativa al Producto Interno Bruto. Y Sen recuenta que él le decía: no, Mahbub, no podemos hacer eso, porque el problema del Producto Interno Bruto es su crudeza, o sea, el hecho de que no captura todas las cosas que pasan con la gente. Y entonces sustituirlo por un número tiene la misma crudeza. Y entonces Mahbub ul Haq se quedó pensando y al día siguiente lo llamó y le dijo: Amartya, yo quiero que me ayudes a construir algo que tenga la misma crudeza del Producto Interno Bruto, pero que sea más relevante para la gente. Y así nace el Índice de Desarrollo Humano. Una idea muy simple. Vamos a tomar el ingreso per cápita, que es una parte de algo que es importante para la gente, que la gente tenga dinero para poder tirar a sus hijos, para poder adquirir una vivienda, con la salud, que es necesaria para poder hacer cualquier cosa, y con la educación, el acceso al conocimiento. Y con esas tres dimensiones vamos a crear un índice. Y eso es lo que se conoce como el Índice de Desarrollo Humano, que se ha vuelto extremadamente utilizado, popular. Todos los años cuando se publica este informe, los países, bueno, se preocupan, subimos en el índice, bajamos en el índice. Y su popularidad viene justamente de que captura esa intuición básica de que el desarrollo va muchísimo más allá del ingreso. Lo que nosotros queremos hacer hoy en este informe es celebrar esa idea, celebrar esa contribución, reafirmar esta idea, pero además, dentro de esa reafirmación, establecer que esta idea no es una idea estática, esta no es una idea que va a permanecer fija a través del tiempo, esta es una idea que evoluciona, esta es una idea que se debe ajustar a los nuevos tiempos. La afirmación original, que de hecho es justamente donde viene nuestro título, La verdadera riqueza de las naciones, está en esta frase. Yo recuerdo incluso como estudiante de economía haber leído esta frase por primera vez, y cuánto me impresionó poco después de haber leído Adam Smith, leer una publicación que comenzaba con la frase: la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Y pensar en los años 90, esos años del consenso de Washington, esos años de la caída del muro de Berlín, y lo que significaba en ese momento este planteamiento alternativo totalmente diferente, a nivel de visión elocuente y humana sobre cuál es el desarrollo, qué es lo que debe estar al centro del desarrollo, cómo la gente debe estar al centro del desarrollo. Nosotros queremos reafirmar esta visión y también pensar sobre cuál es la visión que nosotros necesitamos para el futuro. Bueno, es una visión en la cual la gente siga estando en el centro del desarrollo, pero que reconozca de una forma más explícita que el desarrollo no es solo un nivel de vida promedio mejor para todo el mundo, que el desarrollo tiene que tener una base amplia y tiene que ser compartido, que no puede ser alcanzado por unos grupos a expensas de otros, que el desarrollo no puede ser alcanzado por unas generaciones a expensas de generaciones futuras y por lo tanto tiene que ser sostenible, y que la gente tiene que participar activamente y tomar las decisiones que le corresponden y que le competen. Ese concepto que ha comenzado a llamarse empoderamiento. Y el planteamiento central de este informe es que nosotros tenemos que, en la idea de desarrollo humano, introducir cabalmente estas tres dimensiones, la sostenibilidad, el empoderamiento, la equidad, si nosotros queremos pensar en un desarrollo humano de verdad que enfrente a los retos a los que nosotros nos enfrentamos 20 años después del primer informe. Pensar, este es un informe sobre el futuro, sobre cómo nosotros vemos la idea de desarrollo humano para los próximos 20 años. Pero pensar en el futuro requiere examinar con juicio crítico el pasado. Y eso es lo que nosotros pasamos a hacer en gran parte de este informe. Hay un gráfico, pero este gráfico que está en sus pantallas es en realidad lo que para nosotros captura el alma del informe. Y por lo tanto está en la portada, está aquí, estas líneas que se mueven hacia arriba. Estas líneas básicamente contienen dos mensajes. Uno de ellos es el progreso que ha habido en desarrollo humano a través del tiempo. Estas líneas son el índice de desarrollo humano de 135 países, medidos a través del tiempo. Hemos puesto un esfuerzo gigantesco en crear una nueva base de datos, está disponible en internet para el uso de todos ustedes, 135 países cubriendo más del 92% de la población mundial. A 40 años de figuras comparables de desarrollo humano en todos sus componentes. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos un ascenso, eso es importante. El IDH mundial ha aumentado en un 41% desde 1970 y en un 18% desde 1990. Y fíjense que esta es una visión que contrasta con la visión a veces pesimista que hay, bueno, en el contexto de la crisis, de las preocupaciones sobre los efectos de la globalización. Hay progreso y hay un progreso significativo. La gente vive muchos más años ahora que los que vivía en 1970. La esperanza de vida en ese momento era 59 años, hoy es 70. La tasa de escolaridad promedio era 55%, hoy es 70%. El ingreso per cápita se ha duplicado de poco más de 5.000 a más de $10.000 ajustados por paridad de poder de compra. Y eso es lo que se refleja en esta línea ascendente. Y eso es importante, y eso es algo que hay que celebrar, porque quiere decir que la gente está viviendo mejor. Pero al mismo tiempo, hay otra cosa que capturan estas líneas. Estas líneas capturan una variabilidad inmensa. No todos los países están subiendo la misma tasa. Esto no es un proceso lineal. Hay algunos países que suben, hay algunos países que bajan. Hay algunos países que a veces bajan y se recuperan. Hay otros que siguen abajo. Esa grandísima variabilidad es algo que tenemos que comprender bien. Porque justamente nos está hablando de que este no es un proceso predeterminado. No es que el desarrollo está ahí. El desarrollo se crea, se genera, se aprovecha. Es un proceso creado por los seres humanos. Veamos algunos casos. Por ejemplo, el país más exitoso a través del tiempo, de hecho, probablemente no hayan oído de él mucho en estas listas, pero es un caso interesante, es el caso de Omán. Omán es un pequeño país en el Golfo Pérsico que ha tenido básicamente su IDH, su índice de desarrollo humano, se ha más que duplicado durante los últimos 40 años. Omán es un país que tuvo grandísimos ingresos petroleros y de gas, pero es un país que utilizó estos ingresos sabiamente. En Omán, en 1970, solo el 3% de los niños en edad de primaria iban a la primaria. Hoy en día es el 79%. Un progreso enorme. Veamos otro caso, por ejemplo, Túnez. Otro país del que tal vez nunca hayan oído hablar de él como el caso de un milagro, pero está en nuestra lista de 10 países que mejor les va en términos de desempeño, en términos de desarrollo humano. Y bueno, en Túnez también, igual, era el 23% de los niños iban a la secundaria, los niños en edad de secundaria iban a la secundaria en 1970, hoy es el 90%. El Túnez, de hecho, un país que en el contexto de los países árabes tuvo unas políticas de equidad de género muy interesantes, que tuvieron que ver con eliminar la poligamia, que tuvieron que ver con permitir a las mujeres iniciar el divorcio, aumentar la edad de matrimonio. Tuvieron su primera mujer parlamentaria en 1959. Túnez, de hecho, hoy tiene una mayor proporción de mujeres en la universidad que Hong Kong o que México. Y vemos el progreso que ha tenido en términos de desarrollo humano. China, por supuesto, es una historia bien conocida, pero la historia que nosotros contamos de China es un poco diferente, porque en China gran parte de este progreso viene de crecimiento, pero ha sido un progreso, su crecimiento ha sido tan alto que de todos modos es un país que le va muy bien, pero ha sido un progreso bastante desbalanceado. Nepal tal vez no hayan oído nunca hablar de Nepal como un país exitoso, pero fíjense que Nepal comienza muy bajo, y fíjense dónde están ahora los países que comenzaron con Nepal, y Nepal poco a poco ha comenzado a subir. Y uno de los puntos principales que les quiero decir con estos nombres de países es que, oye, esta no es con la excepción de China, esta no es la misma lista que uno está acostumbrado a oír. O sea, no he mencionado a Tailandia, no he mencionado a Botswana, no he mencionado casi, o sea, he mencionado solo un país asiático. En un informe reciente, por ejemplo, del Banco Mundial, había tres experiencias, el informe de la Comisión Spence, encabezado por el Premio Nobel de Economía Michael Spence, había tres experiencias y nueve de ellas estaban en el sureste asiático. Esta es una lista diferente. Bueno, vamos a volver a ese punto en un momento. Pero la idea básica que yo les quiero transmitir ahora es que aquí hay progreso, pero muchísima variabilidad. El progreso es bastante uniforme, tan uniforme que de nuestros 135 países, que además hemos hecho análisis, un análisis más detallado que demuestra que estas tendencias son tendencias que parecen caracterizar a los países para los cuales no tenemos suficiente data para calcular todo el IDH, pero que sí tenemos data sobre alguno de los componentes y por lo tanto podemos ver en qué dirección se está moviendo. Y esta tendencia de progreso es una tendencia bastante generalizada. Solamente hay tres países que han visto caídas en el IDH en este periodo de 40 años, que son la República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabue. Veamos un poco más este tema que quiero enfatizar sobre la diversidad de las experiencias y la diversidad de los caminos al desarrollo. Aquí lo que ustedes ven en pantalla son países que tienen el mismo punto de partida, tienen un punto de partida muy similar. Fíjense lo que ocurre con ellos, fíjense cómo difieren los caminos de esos países. Por ejemplo, Nepal comienza con un IDH más bajo que el de Zimbabue. Hoy en día Zimbabue, que ha tenido un colapso económico, social, Zimbabue tiene el IDH más bajo del mundo, y Nepal, como vimos, es un país que está superando su pobreza, todavía con muchísimo trecho que recorrer. Veamos a Omán y China, que son países que han tenido mucho progreso, un progreso diferente en sus fuentes, como ya veremos. Comparémoslo con la República Democrática del Congo, otro país que además, por causas de un conflicto que ha afectado gravemente a gran parte de su población, o sea, la totalidad, ha tenido otro colapso. Veamos el caso de Arabia Saudita, el Túnez y Zambia. Zambia incluso es un país africano afectado por conflictos, pero un país donde fundamentalmente las fuentes tienen que ver mucho más con problemas económicos, con problemas de la crisis del VIH, el que también ha tenido un colapso. Y esto lo que nosotros la razón que nosotros enfatizamos esto de la diversidad de los caminos, de la diversidad de las experiencias, es que uno podría pensar que, bueno, que si estos países más o menos son iguales, son países, muchas veces son países que están en la misma región, que iban a tener un desempeño similar. Pero nosotros vemos muchísima diversidad y cuando analizamos con más detenimiento lo que está ocurriendo, muchas veces vemos que las políticas que funcionan en algunos lugares y que permiten que algunos de estos países crezcan, no necesariamente funcionan en otros lugares. O sea que esta diversidad también tiene que ver con especificidades históricas, estructurales, institucionales, de coyunturas particulares que permiten que ciertas políticas, ciertas iniciativas funcionen. Y el proceso de reflexión sobre política se tiene que dar a ese nivel, a nivel de las especificidades de los países. Veamos algo, esta lista a mí me parece muy interesante, les hablé ya sobre este informe que se publicó hace un par de años, de la Comisión Spence, publicado por el Banco Mundial. A mí me interesa mucho la comparación con ese informe. Por aquí está, por cierto, a George Gray, que fue uno de nuestros consultores y que trabajó con nosotros en los primeros días de la redacción de ese informe. Y recuerdo las conversaciones que nosotros teníamos sobre este tema de, bueno, ¿cómo hacemos si comparamos esto con el informe de la Comisión Spence? Y cuando veíamos que en el informe de la Comisión Spence, ellos identifican, tienen una metodología un poquito distinta, pero básicamente basada en crecimiento, identifican 13 casos exitosos. Y de esos 13 casos exitosos, solo 4 de ellos coinciden con nuestra lista. Esto es algo interesantísimo. O sea, estos 6 casos que están resaltados aquí son casos que no están en la lista de la Comisión Spence. En otras palabras, que de acuerdo con una metodología basada en crecimiento, no son considerados casos exitosos. Y estos son los casos de los que uno no oye. O sea, nosotros hemos oído el milagro asiático. ¿Cuántas veces ustedes han oído del milagro de África del Norte? Bueno, ninguna, yo tampoco. O sea, no, entre otras cosas porque acabamos de inventar el término. Porque el milagro de África del Norte se trata de que tenemos a tres países de África del Norte, que son Argelia, Túnez y Marruecos, que están entre los 10 países con mayores mejoras. ¿Por qué? Bueno, Túnez tenía, en 1970, 9 años de esperanza de vida menos que China. Hoy tiene 1 año de esperanza de vida mayor que China. Entonces, si ustedes comparan a Túnez y China, desde el punto de vista de crecimiento económico, China ha tenido 3 veces la tasa de crecimiento de Túnez. Dirían, es evidente que China lo está haciendo mejor. Si lo comparan desde el punto de vista de salud, no es tan evidente. O sea, porque habiendo partido de un punto de partida más bajo, la gente vive más, vive vidas más largas hoy en día en Túnez. Si lo ven desde el punto de vista de desarrollo humano, bueno, los dos países están en la lista de los 10 con mayores mejorías en desarrollo humano. O sea, que la comparación, cuando uno pone todas estas dimensiones en conjunto, es una comparación mucho más balanceada. De hecho, China es el único país que entra en esta lista solamente por su crecimiento económico. En otras palabras, es el único país que está en esa última columna que ustedes ven ahí, que dice ingresos. Esos son los países ordenados por su crecimiento económico. China es el país con mayor tasa de crecimiento económico en el mundo. Y China es el único país que está en esa columna, pero que no está en la columna del medio, que es lo que llamamos el IDH no vinculado a los ingresos, o sea, el IDH hecho solo con salud y educación. Pero los otros países que entran en esta lista son países que entran en esta lista por su desempeño en términos de salud y educación. Y algunos casos, que son casos como de Corea del Sur e Indonesia, que están en ambas listas, o sea, que tienen un crecimiento balanceado entre salud y educación. Pero esto también es interesante, porque otra cosa que te está diciendo es que la estrategia china es muy atípica y es una estrategia que no necesariamente es la mejor forma, es la forma más adecuada de lograr mejoras de vida para la gente. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que principalmente los países que son exitosos lo hacen justamente a través del énfasis en la salud y la educación. Déjeme, esto, lo que esta lista ilustra es un punto incluso más básico, un punto más fundamental. Y un punto que genuinamente para nosotros, cuando nosotros comenzamos a adentrarnos en la literatura y hacer la investigación de este informe, nos sorprendió. O sea, tanto nos sorprendió que tuvimos que hacer los cálculos varias veces. Pero si uno toma una base de datos de largo plazo como la que nosotros creamos a lo largo de 40 años, y uno calcula la correlación entre el crecimiento económico y las mejoras en salud y educación, la correlación no es estadísticamente diferente de cero. No es significativa. Este gráfico, esto que ustedes ven aquí, de hecho tiene dos correlaciones. La que ustedes tienen en la izquierda sí es positiva. Y esa es una que yo quiero reafirmar, porque es una diferencia sutil pero importante. La correlación que ustedes tienen en la izquierda es la correlación entre los cambios en el IDH, los cambios en el índice de desarrollo humano, y los cambios en el ingreso. ¿Por qué es positiva? Bueno, por supuesto, porque el IDH incluye el ingreso. Tendría que ser positiva. Sería bien raro que no lo fuese. Pero eso es importante, no solo porque está dentro de la construcción del IDH que tienes esta relación, sino para reafirmar que el ingreso es importante. En ningún momento nuestro argumento es que el ingreso no sea relevante. Porque el ingreso es lo que la gente utiliza para hacer muchas cosas, pues. Y muchas cosas que son importantes para la gente, que son relevantes, que permiten la expansión de sus posibilidades de acción. Ahora, lo que nosotros argumentamos, y esto es lo que está en el panel derecho, en el panel con la línea azul, es que no hay una correlación significativa. Esta correlación, para los que están interesados en la matemática, es de 0.13. No es estadísticamente significativa a ningún nivel convencional de significación. No hay una relación significativa entre los incrementos en salud y educación y el ingreso per cápita. Y esto son buenas noticias, porque nosotros sabemos que el crecimiento es difícil de alcanzar, porque nosotros sabemos que el crecimiento es elusivo y porque nosotros sabemos que el crecimiento depende de muchos factores que están fuera de control de los países. Y lo que esto nos está diciendo es que no hay que esperar a generar el crecimiento para poder mejorar la salud y la educación. Que hay muchas cosas que se pueden hacer en términos de salud y educación y que los países tienen a su alcance los medios para hacerlo, que pueden mejorar el acceso a conocimiento que tiene la gente y que pueden mejorar cuánto dura la vida de la gente y la calidad de esa vida que la gente vive, que puede mejorar las posibilidades y el desarrollo humano de la gente. Esta es la principal lección. Al mismo tiempo, la otra cosa que te dice este gráfico es que si generas crecimiento, no necesariamente vas a tener asegurado mejoras en la salud y la educación. Y eso es algo que vemos muy notablemente en el caso de China. China es la economía con la tasa de crecimiento más alta del mundo. Sin embargo, China es uno de los 10 países, de los únicos 10 países en el mundo que hoy en día tiene una tasa de escolaridad más baja que la que tenían en 1970. O sea que el crecimiento no trae educación, el crecimiento no trae salud. Al mismo tiempo, nuestro concepto, y nosotros queremos reafirmar esto porque el IDH es limitado. El IDH cubre dimensiones muy importantes. Cubre el ingreso, la educación y la salud. Y el IDH que nosotros estamos presentando este año, que es una versión mejorada del Índice de Desarrollo Humano, donde nosotros hemos cambiado varias cosas, hay unos aspectos técnicos de los cuales puedo hablar con muchísimo gusto, con más detenimiento, cuando haya espacio para preguntas. Pero sin embargo sigue cubriendo estas tres dimensiones. No nos dice nada, por ejemplo, sobre la equidad de género, no nos dice nada sobre la sostenibilidad, no nos dice nada sobre las libertades políticas. Y, por ejemplo, si nosotros vemos cuál es la situación de equidad de género, nosotros tenemos un índice, del cual les hablaré un poco más en un momento, que es un índice de desigualdad de género, y en ese índice, algunos de estos países que han tenido grandes mejoras en el IDH, no les va bien. O sea, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, ocupa la posición 128 de 138 países para los cuales nosotros calculamos este índice. Y ahí el mensaje básico, más importante, es que las cosas buenas no siempre vienen juntas. O sea, uno puede tener un IDH alto y ser una economía inequitativa, y uno puede tener progreso en su IDH y todavía ser un país en el cual hay mucha desigualdad de condiciones para las mujeres que para los hombres, o ser un país no sostenible. El IDH alto se puede conseguir a expensas de generaciones futuras. Y eso es lo que nos refleja es que el IDH es un concepto limitado y que nosotros tenemos que tratar de ir más allá del índice de desarrollo humano para poder entender el verdadero desarrollo humano de las naciones. Lo que pasa es que ir más allá es difícil por muchísimas razones. Por un lado es difícil medir estas otras cosas. O sea, ni siquiera vamos a no llegar tan lejos como hablar de la felicidad, que es algo muy etéreo y que además no está claro que debería ser el objeto de las políticas, el hacer a la gente más feliz. Tal vez sí, tal vez no, es un tema interesante. Pero hablemos de cosas incluso más concretas, como las libertades políticas, por ejemplo, como los derechos humanos, o incluso como la sostenibilidad o la desigualdad. Ha habido mucho progreso en la medición de estas dimensiones, pero todavía falta mucho por hacer. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros decidimos reformular el IDH este año, lo que decimos es, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Podríamos tener discusiones incansables sobre cuántas dimensiones más le ponemos al IDH. No, vamos a mantener esta misma crudeza que también le da su poder, de la que hablaban Sen y Hack. Pero vamos a hacer unas cosas más. Vamos a comenzar a explorar con la medición de otras dimensiones. Por ejemplo, desigualdad. Y nos concentramos este año en presentar una serie de nuevas medidas que miden la distribución del desarrollo humano y la pobreza en el desarrollo humano. Y vamos a ver qué nuevas medidas podemos presentar. Y estas medidas las vamos a publicar y las llamamos de una forma muy sincera medidas experimentales, porque creemos que debe haber un debate público, razonado, extenso, sobre ¿cómo son estas medidas? ¿Estamos midiendo el desarrollo humano cuando, por ejemplo, introducimos la desigualdad dentro del desarrollo humano? ¿Lo estamos midiendo de la mejor forma? Y para nosotros ese debate, Ese debate público es algo tan importante, es una parte tan central de lo que nosotros vemos como nuestra misión, que nosotros sí nos parece que puede tener sentido dentro de unos años cambiar el índice de desarrollo humano e incluir la desigualdad, pero queremos que sea producto de esta discusión pública. Una de las cosas más emocionantes que estamos haciendo este año, los invito a que cuando tengan un rato se sienten en la computadora y se metan en nuestro sitio web, es algo que se llama IDH 2.0. El IDH 2.0, si ustedes, por ejemplo, piensan, oye, a mí no me gusta que el ingreso tenga un peso de un tercio, eso es muy alto, porque si yo no estoy vivo, ¿de qué me sirve todo el dinero del mundo? Entonces el ingreso debería tener un peso más bajo, o debería estar fuera del IDH, y deberían ser solo salud y educación. O no, pero ¿por qué no incluir libertades políticas? ¿Por qué no ponemos una variable de libertades políticas? ¿Por qué no hablamos de sostenibilidad? ¿Por qué no hablamos de empleo? Bueno, lo que van a poder hacer en nuestra página web es todo eso. Van a poder construir su propio IDH. Van a poder cambiar los pesos, van a poder poner las variables que a ustedes les gusten. Van a poder, si ustedes tienen una base de datos que no está, una variable que no está en nuestra base de datos, ustedes lo pueden subir a nuestra página web y utilizarlo y comparar en nuestra página web cómo es que es el IDH tradicional con esta nueva versión que ustedes hicieron. Porque nosotros queremos estimular este debate público razonado sobre qué es lo que nosotros entendemos como desarrollo. Y para ese debate público nosotros estamos introduciendo estas nuevas medidas. Estas tres medidas son tres innovaciones muy emocionantes que nos permiten a nosotros medir la distribución en desarrollo humano. Y muchas de estas cosas es la primera vez que se hacen. Algunas de ellas estamos construyendo sobre trabajo anteriormente hecho, en particular en la desigualdad, un trabajo que ya había comenzado el PNUD en la región de América Latina. Ahora lo estamos haciendo, pero con mayor extensión para el resto del mundo. Tres medidas. Un IDH ajustado por desigualdad, que descuenta los países que tienen IDH alto pero desigualdad alta y les baja el IDH si tienen una desigualdad muy alta. Un índice de desigualdad de género que permite medir este aspecto específico de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y un índice de pobreza multidimensional, que extiende a la medición de la pobreza esta idea básica de que el ingreso no es lo único que importa. Les muestro, por ejemplo, las comparaciones del IDH ajustado por desigualdad. Aquí nosotros tenemos 139 países, por supuesto está en nuestro informe, pueden ver, pero la forma básica en la que está expresado es que tú tienes tu IDH normal. El IDH que está publicado en el informe es el IDH basado en promedio solamente, no tiene ningún ajuste por equidad. Y ese sigue siendo el IDH regular, el IDH básico que utilizamos para construir los rankings. El IDH que nosotros, el IDH ajustado por desigualdad, lo que hace es que descuenta una proporción, que es lo que ustedes ven en amarillo en esa gráfica, para los países que tienen desigualdad muy alta. Veamos una comparación interesante, espero que, sé que las pantallas son pequeñas, así que, no, que tal vez no puedan ver, pero aquí hay una comparación en el centro, ustedes pueden ver ahí, el cuarto y el quinto país, leyendo de izquierda a derecha, el quinto y el sexto son Perú y Ucrania. Perú y Ucrania básicamente tienen el mismo IDH, alrededor de 0.72. Pero Ucrania pierde 8% por la desigualdad. Perú pierde 31% por la desigualdad. Por lo tanto, Perú, que es un país de IDH alto, termina teniendo un IDH ajustado por desigualdad menor que Moldova, que es un país de IDH medio. Fíjense qué impacto puede tener la desigualdad sobre el desarrollo humano. Bueno, esto es una serie que nosotros queremos seguir utilizando y que queremos que se utilice para la discusión pública. Otra medición, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional. O sea, hace 20 años que estamos hablando de que el desarrollo no solo es el PIB per cápita, pero seguimos midiendo la pobreza por el número de gente que cae por debajo de una línea de pobreza en ingresos. ¿Pero acaso es que la educación no es importante para los pobres? ¿Acaso es que la salud no es importante para ellos? Si nos tomamos en serio la idea de que el bienestar es multidimensional, o sea, que no es solo ingresos, es salud y educación, por lo tanto, nuestro concepto de pobreza también tiene que serlo. Y por lo tanto, nosotros presentamos un índice de pobreza multidimensional que mide la pobreza en términos de las mismas tres dimensiones básicas del desarrollo humano. Riqueza, salud y educación. Y uno puede ser pobre en una dimensión de esas o en más de una dimensión de esas. Si la persona es pobre en más de un cierto número de indicadores, entonces se considera que esa persona es pobre. Si es pobre solamente en uno de ellos, no necesariamente, porque, o sea, digamos, podría ser un millonario que tuvo problemas de salud. Pero si es en más, en varios de los indicadores, entonces ya se considera que este es un caso de pobreza. ¿Y qué es lo que nosotros nos encontramos aquí? Bueno, interesante. El número de personas pobres está por encima, en la mayoría de los países en el mundo en total, por lo menos en los países en los que nosotros hicimos nuestra investigación, de los números del Banco Mundial de las personas que viven con $1.25 o menos al día. Pero al mismo tiempo, nosotros nos encontramos con que hay diferencias muy significativas. O sea, hay algunos países en los cuales la incidencia de la pobreza multidimensional, que son las rayas rojas que ustedes ven ahí, son mayores que la pobreza monetaria. Y hay algunos, tales como el caso de Ecuador y Uruguay, en los cuales la pobreza monetaria es mayor que la pobreza multidimensional. Uruguay, de hecho, aquí tiene la pobreza multidimensional más baja del continente, que es 1,7%. Otra vez, instrumentos para el debate, para la discusión, para entender y comprender las políticas y para diseñar políticas que le sirvan a la gente. Nosotros planteamos en un capítulo final cuál es nuestra agenda de investigación futura. Planteamos los desarrollos que nosotros consideramos que se tienen que hacer en términos de estas tres áreas de sostenibilidad, de equidad y de empoderamiento. Al mismo tiempo, también hacemos una serie de observaciones más profundas sobre el estado del estudio de la economía. Y cómo la economía todavía le falta de verdad transformarse. Mucha de la economía moderna todavía está basada en la misma idea de que el desarrollo es unidimensional, la economía del desarrollo en particular, de que lo que importa es el ingreso. Y aquí hay mucha transformación que se debe dar en este tipo de ejercicios. Pero la búsqueda del desarrollo humano es mucho más que un mero ejercicio intelectual, va mucho más allá. Y esa es la razón por la que nosotros enfatizamos la idea de que este ejercicio intelectual que nosotros hacemos como investigadores tiene que ir saliendo un ejercicio de formulación de políticas. Pero esto no se da a través de la promulgación de una lista de recomendaciones. Ustedes no se van a conseguir en nuestro capítulo final el nuevo consenso de Nueva York o consenso de Montevideo o como lo quieran llamar. No va a haber una lista de 5, 7, 10 cosas que todos los países tienen que hacer. Porque nosotros pensamos que esa idea de que hay una lista uniforme de lo que todos los países tienen que hacer es una idea que carece de sentido y que se ha comprobado obviamente que no es la forma adecuada de pensar en el desarrollo de las naciones y no es la forma adecuada de conseguir el progreso de la gente. Porque las políticas que pueden servir son políticas que van a variar, que van a depender de las situaciones específicas de los países, de su situación estructural, de sus instituciones, de sus coyunturas, de su política, como dijo el presidente con P mayúscula. Y todas ellas van a tener una incidencia y son la razón por la cual esas políticas muy similares funcionan de forma distinta en distintos lugares. Nosotros queremos hoy en día reafirmar otra vez y celebrar esta visión del desarrollo, una visión que tiene a la gente en su centro, y afirmar que esta visión requiere ir más allá y asegurar que el crecimiento que se alcance sea un crecimiento sostenible, sea un crecimiento equitativo y sea un crecimiento y un desarrollo en el cual la gente sea capaz de tomar sus propias dimensiones. Solo cuando nosotros hayamos logrado eso es que efectivamente podemos decir que habremos tomado en serio la idea de que la gente es la verdadera riqueza de las naciones. Muchas gracias.